No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepalc traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo cada vez más kafkiano. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de Cepalc.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado. ¡Uro!
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma
mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato.
A las 9 de la mañana, 5 minutos, saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras, hoy miércoles 16 de octubre del año 2024. Un placer poder acompañarles hoy, iniciando el programa con la voz de el menor de 4 hijos de un matrimonio formado por una costurera, Laura Moreira Braga, y por un relojero, Robertino Braga, conocido como La Voz, el rey de la música latina, y por supuesto, con el placer de poder acompañarlo feliz nuevamente aquí, no tan frecuentemente, pero pues es un placer siempre poder estar aquí en el reemplazo de nuestro director Daniel, que hoy no puede acompañarnos. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Dieguito. Yo también me siento muy contento de tenerlo acá en la cabina. Siempre hacemos muy buenos programas en su compañía.
Gracias, Félix.
Y bueno, la voz de Roberto Carlos, el sí, rey, el hombre que vendió más de 150 millones de discos y que es el cantante más popular de Brasil y uno de los más populares de América Latina.
Sí, señor.
Quien diga aún de los jóvenes como usted que no ha oído canciones de Roberto Carlos,
hombre,
creo
feliz.
Que está mintiendo.
Yo me crié con esta música, mis papás son grandes seguidores de la música de Roberto Carlos y realmente es muy, muy buena. A mí me gusta mucho, aunque la gente crea que tengo pinta de reggaetonero, pero no, no es así.
Hay una diferencia entre el reggaetón y las canciones de Roberto Carlos bastante grande.
Cuando ¿no? se... Realmente era interesante y valía la pena vender discos, Félix, porque ahorita realmente no es tan importante, ¿no?
Es un señor ya de 83 años que durante más de 60 años
sí, señor.
Ha sido rey indiscutible de la música popular en Brasil y América Latina. Recordemos que él tuvo un accidente cuando niño.
Sí, señor.
Un tren creo que le cortó parte de la pierna.
Sí, señor.
Por eso él usa desde esa época... Una
prótesis.
Exacto, una sí, prótesis. Pero Roberto Carlos en los 80 y 90 fue un cantante súper vendedor. En las emisoras de radio sonaban continuamente las canciones de él. En la época, digamos, dorada del disco, del long play,
sí, señor.
Etcétera, Roberto Carlos fue un verdadero rey. Y hay canciones símbolo como la de Amigo, que se hicieron populares no solamente en Latinoamérica, sino también en partes de Europa.
Sí, señor. Hoy vamos a estar entonces feliz escuchando muchos de los grandes éxitos de Roberto Carlos Braga Moreira.
Empezamos perfecto, con Dieguito, pero a lo que vinimos.
Sí, señor, porque las cuentas claras seguramente que están ahí esperando. Y para empezar, Félix, si le parece, usted puede ponerme al tanto respecto a una situación que me preocupó de tantas noticias que vi ayer y que tiene que ver con México, teniendo en cuenta que está recién empezando ahora un sexenio en este país, ¿no? Son 6 años lo que dura cada gobierno en México, desde el pasado 1 de octubre, que fue la posición de la candidata y ahora presidenta, Claudia Sheinbaum. Yo nunca he podido pronunciar bien el apellido, pero creo que está bien así. Y pregunto puntualmente por la muy preocupante situación, Félix, de algunos mandatarios alcaldes, específicamente Román Ruiz Borges en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y unos días antes Alejandro Arcos en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Esto, tengo entendido, es al sur de México. Sin entrar en detalles respecto a los asesinatos, Félix, pero pues seguramente tiene que ver con los carteles del narcotráfico. Qué tanto protagonismo tienen en este país desde hace ya bastantes años, y pues esa idea del expresidente López Obrador de abrazos y no balazos definitivamente no funcionó. Yo quisiera saber cuáles son, pues, no solo las propuestas, sino las posibilidades de mejorar la seguridad y la situación de violencia extrema que hay ahorita en México.
Pues tal como está la situación actual en México, yo veo muy difícil para la nueva presidenta Claudia Sheinbaum que pueda de alguna manera moderar la acción criminal de los carteles de la droga. Porque al fin y al cabo, López Obrador coexistió, entre comillas, pacíficamente con ellos.
Sí.
A eso se redujo la política de no menos balazos y más abrazos.
Sí, señor.
En la práctica, estos carteles siguen gobernando a través de testaferros buena parte de la República Mexicana. Una cosa es la política hecha en Ciudad de México, en la capital, donde están los presidentes, pero otra muy distinta es en estados del norte y del sur, donde son los violentos los que tienen el control real de los territorios. Y fíjese que ahora hay una especie de guerra civil en el estado de Sinaloa.
Sí, señor.
La capital, la ciudad Culiacán, está viviendo una época de mucha zozobra porque se están enfrentando los pistoleros de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán.
Sí,
recordemos,
señor,
que el Chapo Guzmán está pagando cárcel en Estados Unidos, contra también los parientes de Ismael el Mayo Zambada, que también recientemente fue hecho prisionero en Estados Unidos y que era el otro gran socio del Chapo Guzmán en la conducción de ese cartel de Sinaloa. Entonces, los parientes de Ismael el Mayo Zambada están acusando a los Chapitos de haber ellos entregado, traicionado a Zambada, y tratan de desquitarse y se han enfrentado entre sí. No solamente en las ciudades de Sinaloa, en Culiacán, perdón, sino también en áreas rurales. Y el ejército, la policía, etcétera, están de brazos cruzados porque no tienen poder de intervención real allí. La presidenta, pues, está iniciando su gobierno y está prometiendo que le va a poner control a eso.
Habrá que ver.
Y a otras fechorías, pero mientras el negocio del tráfico de drogas, que no es solamente la cocaína, sino el fentanilo y otras drogas químicas, el tráfico de migrantes, el robo de los presupuestos de los estados, de los municipios, etcétera, siga siendo tan pingüe, o sea, siga siendo tan rentable para estos carteles,
claro,
creo que va a ser imposible controlarlos. Más aún, al haberse aprobado la ley de que los jueces, los magistrados, van a ser elegidos popularmente, imagínese quiénes van a quedar de jueces y magistrados en esos estados donde el poder lo tienen estos caballeros de los carteles.
Tiene usted razón.
Hay dos grandes carteles, el de Jalisco, Nueva Generación, que lo lideraba el Mencho Cervantes, creo que se llama.
Sí, señor.
Y el otro grande, que es este que está ya dividido entre los Chapitos y los parientes de Ismael el Mayo Zambada.
Sí.
Son los dos grandes carteles, pero hay también otra cantidad de más pequeños carteles en diferentes regiones de la República Mexicana. Y ya la violencia no es solamente al norte, sino también en los estados del sur.
Eso
como Chiapas,
viendo.
Guerrero, Oaxaca, etcétera, donde los carteles se han ido expandiendo hasta la frontera con Guatemala.
Sí, Félix, ¿y el asesinato de estos mandatarios, de esos alcaldes puntualmente, tiene que ver con alguna posición política de ellos, con algunas palabras de pronto que hayan dicho?
Sí, no cumplen los acuerdos hechos, y así como acá,
sí,
pues
señor,
los ajustician, como llaman allá. Es decir, allá la mayoría de mandatarios está con la soga al cuello, porque para hacerse elegir han tenido que intercambiar votos por, digamos, por acciones administrativas favorables a los carteles en muchas regiones del país. Y el mandatario que no les cumpla a los carteles y a los cartelitos es mandatario que lo llevan para la funeraria rápidamente. Ya no hay mucho prejuicio para hacer eso.
Sí, hemos visto que
fíjese que acaba de posesionarse la presidenta y ya están matando funcionarios públicos.
Ya son varios.
Y que en la época de Andrés Manuel López Obrador se rompió el récord de asesinatos en los 6 años de él, con más de 120.000, 130.000 asesinatos.
Preocupantes las cifras, definitivamente, pero al parecer esto es como la mitología griega de la hidra de Lerna, le cortan la cabeza a uno y aparecen otros tres, ¿no?
Así es, porque mientras el negocio sea rentable, así como acá, siempre habrá, entre comillas, voluntarios para emprenderlo.
Y es un buen negocio, definitivamente.
Es un gran negocio que deja el 100% y más de ganancias a los que realmente llevan la droga hasta Estados Unidos, Canadá y otros países, que son los carteles mexicanos. Ellos le hacen ganancia a la mercancía de coca que le venden los carteles colombianos, por ejemplo. Pero ellos se quedan con el grueso de la utilidad de ese comercio.
Realmente la posición de ayuda de Estados Unidos no es la más sensata, ¿no? Porque es una cosa lo que dicen, otra lo que hacen.
Pues es que mientras en Estados Unidos haya un mercado de consumidores tan grande, que puede ser más de 10 millones de consumidores de cocaína solo en Estados Unidos, se calcula que en el mundo hay 23 millones de consumidores habituales que están dispuestos a pagar los precios más caros,
sí,
con tal de conseguir su mercancía, y a eso se le agrega el fentanilo, que también se está produciendo en México, que es una droga totalmente artificial, química, y que tiene también millones de consumidores, y que es mucho peor que la cocaína en sus efectos, porque es una droga depresiva. En cambio, la cocaína es una droga que euforiza a las personas. Entonces, creo yo que mientras allá no se controle ese mercado, va a ser imposible reducir el poder de los carteles en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, donde sea, ¿no?
Sí, señor.
Y yo creo que el problema de fondo en Estados Unidos es la tremenda pobreza y vacío espiritual en que vive la inmensa mayoría de los norteamericanos. La soledad, la incomunicación, el silencio en que transcurren sus vidas cotidianas es campo para todo tipo de enfermedades mentales, de problemas afectivos, y muchos intentan de alguna manera llenar ese vacío con las drogas, con el alcohol,
con violencia.
Otros enloquecen y terminan matando, asesinando masivamente personas, pero es producto de la total incomunicación que hay en esa sociedad. Ayer leía una noticia que me pareció interesante, un comentario, que las mujeres latinas en Estados Unidos ya han aprendido a no responderle el saludo a los hombres gringos.
Okay.
Porque aunque ya, ellas, pues, por nuestra cultura, se animan a saludar a la gente y a tratarla con cordialidad,
distintos.
La experiencia les ha enseñado que cualquier palabra que crucen, cualquier saludo que crucen con un hombre gringo, es motivo para que ese hombre se haga inmediatamente ilusiones de una relación afectiva con ellas. Y eso se puede volver obsesionante. Sí, así de cruel es la cuestión, porque allá no están habituados ni siquiera a saludarse.
Qué individualismo tan fuerte, ¿no?
Los hombres viven muy aislados, una pobreza afectiva terrible, y por eso cualquier señal de afecto o
de socialización con
ellos lo toman en ese vacío afectivo que tienen, como una muestra de que la persona, la mujer, quiere emprender algo afectivo. Y eso no es así, es diferente a la cultura nuestra, donde a veces nos sobrepasamos en los saludos, ¿no?
Sí, somos un poco más eufóricos, precisamente.
Pero eso nos salva de caer en esas depresiones tan grandes que vive la mayor parte de la población de Estados Unidos. La vida de ellos es muy fría, muy dura, muy aislada. Recuerde usted que a los 18 años los hijos se van de las casas,
tienen que
no
salir.
Vuelven a ver a los padres, muy raramente.
Eso no es como aquí, Félix, que a los 30, 35
hay todavía. Hay que echarlos, y ni siquiera echados se van.
Por vidita suya, coja camino y ya déjenos.
Y los padres suelen morir solos, mayoría de ellos en hogares geriátricos, olvidados por los hijos, por los nietos, etcétera. Ya no existe ese sentido de familia que existe todavía acá.
Tan marcado la diferencia.
Entonces, el problema de fondo está allá. Pero entonces, mientras no cambie la mecánica de la sociedad de Estados Unidos, no creo yo que vaya a cambiar la demanda de este tipo de sustancias tóxicas que quieren aislarlos de la realidad, que no quieren, digamos, vivir, porque les recuerda o les trae a cuento la soledad y la incomunicación en que está la mayoría de las personas.
Posibilidades de cambio realmente son complejas si Estados Unidos no decide tomar la decisión. Félix, me gustaría poder aplicar una de las ideas, digamos, que tiene Roberto Carlos, el artista que trajimos para hoy, que estaba leyendo, y es que, por ejemplo, durante el mes de agosto, por superstición, tal vez por creencia, él no se presenta en ningún concierto, no graba discos, no firma contratos. Yo quisiera poder tener esa libertad de no hacer nada cuando quisiera, pero pues caramba, estamos aquí escuchando la música de este personaje brasilero, y si le parece vamos a hacer un primer corte con alguna de las canciones que usted propone para el día de hoy.
Pues es la canción Amigo, que se hizo famosa también porque el Papa Juan Pablo II,
sí, señor,
la tomó como suya y siempre en todos sus viajes la cantaban o se las cantaban, y de tal manera que Roberto Carlos se hizo todavía mucho más popular con muchos públicos.
No uno, sino un millón de amigos.
Un millón de amigos, exactamente.
Hizo un millón de amigos. Vamos a escuchar.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos.
Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte.
9 de la mañana, 21 minutos, continuamos en Cuentos y Cuentas Claras, conversando en el primer bloque sobre México, Félix, y llegamos a la raíz del problema que tiene que ver mucho con Estados Unidos y con gran parte de esta problemática. Aprovecho para quedarme ahí, teniendo en cuenta que estamos a que 3 semanas, Félix, de las que son tal
tres
vez
semanas,
las más influyentes.
5 de noviembre, martes, 5 de noviembre. Uy, es la fecha de elecciones. Sí,
3 semanas, Félix, las más influyentes seguramente para todo el planeta, las de los Estados Unidos, en las que después del cambio de candidato en uno de los partidos que fue el demócrata, el actual presidente Joe Biden, a la que es también la actual vicepresidenta Kamala Harris, dicen que le ha favorecido en ciertos aspectos este cambio del partido. Uno puntual del que yo quisiera que pronto usted nos pusiera al tanto es sobre el voto latino, Félix, un sector poblacional bastante importante para la obtención pues de la presidencia en ese país, en el que ella, Kamala Harris, tiene la ventaja en los 7 estados clave, como los denominan, entre esos Pensilvania. Pero entonces, ¿cuáles son primero los otros 6 estados clave del voto latino? ¿Y qué garantías y qué condiciones, podríamos decir, está ofreciendo Kamala Harris para lograr atraer a tantas personas de esta comunidad en ese país que, por supuesto, sabemos que tienen por el otro lado el rechazo directo de un personaje como Donald Trump?
Bueno, tengamos en cuenta que Donald Trump es enemigo número uno de los migrantes,
sí, señor.
De los migrantes latinos, a los que ha descrito poco menos que como asesinos, como criminales.
Delincuentes, sí, señor.
Recuerde que llegó al extremo de decir en el último debate presidencial que los migrantes haitianos estaban comiendo los gatos y los perros, las mascotas,
sí,
de la gente bien,
está
de cierto pueblo del Medio Oeste. Y que ha insistido en que pondría o terminaría el muro para separar definitivamente la frontera de Estados Unidos al sur con México y evitar la oleada de estos indeseables. Sin estos indeseables, la economía de Estados Unidos no marcharía tan bien como marcha relativamente hoy, porque quienes hacen los trabajos difíciles en la agricultura, en el empaque de carne, en los servicios higiénicos, medicinales, etcétera,
sí,
son en su mayoría migrantes latinos, suramericanos, sí, mexicanos, centroamericanos, que están contribuyendo de esa manera activa a que la economía de Estados Unidos marche, porque entendemos que ya la población blanca, aunque haya blancos pobres, ya no quieren hacer los trabajos que consideran
los
mal pagados,
bajos, sí,
y en condiciones no muy aceptables de seguridad física que sí hacen los emigrantes.
Sí, señor.
Entonces los emigrantes no son una carga, sino que son un apoyo para la economía de Estados Unidos. Primera aclaración.
Sí, señor.
Segundo,
de acuerdo.
Ante esa posición de Trump anti-emigrantes y teniendo en cuenta que la mayoría de hispanoamericanos allí han tenido problemas para ajustarse a la sociedad, a la legalidad de la sociedad de Estados Unidos. Los que lo han logrado hacer, pues han en su mayoría transformado su futuro, el porvenir de sus familias, por la relativa facilidad con la que se consigue trabajo en ese país.
Sí.
Esa gente, si lo piensa dos veces, debería meditar en que dar un voto republicano, un voto por el Partido Republicano, que es el partido enemigo de los migrantes, es dar un voto para que los cuelguen a ellos o a sus paisanos o a sus parientes, a los que están en la ilegalidad, que son muchos, más de 11 millones, los cuelgue Trump y los convierta en nuevas víctimas de esa persecución racista, xenófoba, que él quiere, si llega al poder nuevamente, implantar en los Estados Unidos. Eso no lo ha escondido él, ¿no?
Sí, ha sido sincero. Entonces, por lo menos en eso.
Según las encuestas, el voto hispano, el voto latino, su mayoría está con Kamala Harris. Pero, advirtamos, Kamala Harris no es lo blanco y Trump lo negro. No estamos aquí de blanco y negro, porque también los demócratas, como lo ha demostrado este gobierno de Biden, han sido duros en la represión de los migrantes. De hecho, en estos últimos meses se ha notado una disminución en la entrada de los migrantes por la frontera sur de México, producto de las medidas represivas que ha tomado el gobierno de Biden y las presiones que ha hecho sobre gobiernos aliados como el de México para que controlen la oleada de migrantes a ese país, ¿no? Entonces, no es que con Kamala Harris se va a tener un paraíso, pero por lo menos no se va a llegar a los extremos de represión que está anunciando Trump. Entonces, como el voto latino ha ido creciendo en Estados Unidos, ese voto se hace clave para definir en muchos estados donde están casi empatados los dos candidatos a qué candidato se va a inclinar el estado. Sí. Ya hay más o menos unos 25, 27 estados que están a favor de Trump, siempre han votado republicano y no van a cambiar. Y hay unos 15 estados que también han votado siempre demócrata y que no van a cambiar. Entonces, la balanza está en 5 a 7 estados donde todavía no hay una definición clara del voto. Esos estados son, fuera de Pensilvania, que es uno de los más importantes, está Michigan,
sí, señor.
Wisconsin, está Arizona, está Georgia, está Nevada. Entre los que yo recuerde así, abuelo de pájaro.
Sí, señor, okay.
Y ahí es donde se está intensificando la campaña, ¿no? También un poco Carolina del Norte, donde puede de pronto repuntar Kamala Harris. Y lo curioso, lo simpático, es que han aparecido republicanos con Kamala Harris.
Vea usted.
Gente que militó en el gobierno de los Bush, padre e hijo, y que rechazan las posiciones fascistoides y las actitudes dictatoriales de Trump, que se han cansado de los insultos y la agresividad de Trump, y se han pronunciado a favor de Kamala Harris, como la ex representante a la Cámara e hija del ex vicepresidente de George Bush, hijo de Liz Cheney, yeah, que es lesbiana, entre otras cosas. Aunque el papá era súper conservador, ella resultó lesbiana. Lo curioso es que el papá aceptó la situación de su hija y la respaldó políticamente en Wyoming, sí, un curioso, estado ultra conservador. Naturalmente, ella ya perdió la curul, pero a pesar de haber perdido la curul, se convirtió en una activista fuerte contra el regreso de Trump a la presidencia, y junto a ella está su padre, lo que me parece a mí simpático, un hombre que dirigió desde la vicepresidencia el complejo industrial militar que hizo la guerra en Irak, en Afganistán, no, etcétera, y que ahora está en contra de Trump, que supuestamente sería el representante de esas élites, ¿no?, en esta coyuntura electoral. Y yo creo también que la misma familia Bush, que es muy influyente en Texas y en otros estados, está a favor de Kamala Harris. No lo pueden decir abiertamente por su, digamos, identidad como símbolo del Partido Republicano, pero han surgido dentro del Partido Republicano gente que está inconforme con la manera como Trump maneja su campaña, como Trump maneja el partido. La última anécdota de Trump: estuvo en un meeting, creo que en Pensilvania, en un pueblo de Pensilvania,
sí, señor,
recibiendo preguntas de la gente que espontáneamente iba al meeting para hacerle cuestiones, hacerle preguntas sobre la situación política, sobre qué pensaba de X, Y o Z problema que ven los Estados Unidos. Pero a mitad de la reunión dijo que ya estaba cansado de preguntas y respuestas y que pusiera música, ¿no? Y como él tiene unas 7 u 8 canciones, una lista de canciones preferidas, ya los ayudantes se la pusieron inmediatamente y se puso a bailar ahí, y así terminó el meeting. Entonces, con razón decía Kamala Harris que eso demuestra que el personaje no anda muy en sus cabales mentales, ¿no?
Sí, definitivamente.
Señor que hace eso así y se queda tranquilo bailando allí.
Tanto que se quejaba de Biden, Félix, que no tenía la capacidad
mental
para hacerlo.
Y él está chapaleando por lo mismo. Ahora el viejito es él.
Sí, le salió el tiro por la culata, sí, definitivamente, con ese cambio.
De todas maneras, la elección está muy reñida, Dieguito. Yo
para allá iba, sí, señor. 3 semanas.
La elección está supremamente reñida, aunque en las encuestas nacionales últimas aparece Kamala Harris ganándole por 4 puntos a Donald Trump. Pero una cosa es a nivel nacional. Recuerde que Hillary Clinton también le ganó el voto popular nacional,
sí, señor,
a Donald Trump, pero perdió en los votos de los estados. Lo importante aquí es ganarse esos estados claves que ya he enumerado, porque si ganan el voto popular pero no gana esos estados, se puede repetir la situación del 2016 cuando Hillary Clinton sacó, creo que 2 millones de votos más que Trump, pero Trump le ganó en estados como Wisconsin, como Michigan, como Pensilvania, es, y le arrebató la presidencia. Entonces, que no vaya a suceder lo mismo con Kamala Harris, que es la menos mala de los dos. Yo no estoy diciendo que eso sea lo bueno, sí, no, es representante, los dos son representantes del capitalismo norteamericano.
Exactamente, estamos hablando de Estados Unidos.
Es mucho más agresivo y con él hay el riesgo de que se fortalezcan las tendencias fascistoides de la extrema conservadora que él representa y que ese sistema que todavía funciona medianamente como una democracia sea completamente volcado patas arriba por Trump y que a lo mejor termine tratando de quedarse en la presidencia como cualquier Mussolini, Ortega o Maduro. Cualquiera, ¿no?
Sí, señor.
Ese es uno de los peligros que se cierne con una segunda presidencia de Trump para la propia existencia de la democracia o, bueno, lo que llamamos democracia liberal en Estados Unidos.
Es complicado, Félix, definitivamente. O sea, por ahora, así sean 3 semanas lo que falte, no hay una conclusión.
Muy cerrada la disputa. Esperamos que pierda Trump.
Sí, seguramente estamos aquí
porque
también.
Porque si gana, imagínese los cambios políticos que se avecinarían para América Latina.
Para allá iba, sí, señor, precisamente las consecuencias que pueda tener para países como nosotros.
Exactamente.
Muy bien, Félix. Son las 9:32. Estamos hoy en Cuentos y Cuentas Claras, acompañados de música de Roberto Carlos. Félix, vamos a hacer una nueva pausa musical.
Pero, Dieguito, ¿hay algún reporte de sintonía?
Sí, cómo no, Félix. Aquí nos está escuchando el señor Alexander Franco, Carolina, Andrés también están ahí en sintonía. Y tenemos sintonía desde Alemania. Yo creería que es nuestro querido amigo Joshua, también nos escuchan desde los Estados Unidos.
Y ya en esta tarde allá es tarde, ya debe estar tomándose la primera del día.
Sí, señor. Primera taza de café, por supuesto.
Exactamente, a eso nos referimos.
Un saludo para todas las personas.
Para el señor Angelito, que también debe estar tomando su primera del día.
Un saludo
su
para
primera
él.
Primera botella de suero, ¿no?
Sí, señor, sí, seguramente.
Ojalá que siga en franca recuperación su salud. No sé si hoy tenga el programa de la pizarra
de colores, que por favor nos comente para organizarnos aquí también, entonces, si lo estamos esperando.
Sí,
y invitamos,
es que lo va a tener, sí.
Invitamos a la audiencia a las 11 de la mañana para que sintonicen y continúen con nosotros en la pizarra de colores. Por ahora hacemos una nueva pausa, Félix. Estamos con música de Roberto Carlos. Dentro de las opciones que usted nos da está El gato que está triste y azul. ¿Puede
ese
ser?
Puede ser, sí.
Listo, vamos con esa y ya regresamos.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía.
cosas si no estás? No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, te amé en el fondo.
9:36, le agradecemos a todas las personas que están en sintonía hoy en Cuentos y Cuentas Claras. Estamos con música de Roberto Carlos y continuamos con las cuentas felices porque aún nos quedan un par de temas para conversar. Yo sé que el que viene a continuación es bastante extenso, complejo, que viene de muchísimos años atrás y que tiene no solo dos, sino muchos más países implicados actualmente, que es uno de los tantos conflictos que hay en el Oriente Próximo. Sin embargo, si no lo pongo en aprieto, seguramente que no, Félix, ¿podría usted poner al tanto a un personaje como yo que está totalmente iletrado respecto a la situación y al conflicto y la problemática en general que se viene exacerbando, digo yo porque desde hace años atrás, las últimas semanas entre el Líbano, el grupo político paramilitar Hezbollah e Israel? ¿Cuál fue la razón que hizo estallar, Félix, con más fuerza ese conflicto y por qué cada vez está más fuerte? Y obviamente, pues, si nos puede poner al tanto de cuáles son los países que están implicados en esto, porque son muchos.
Bueno, Dieguito, eso habíamos tratado de explicarlo en programas con Daniel.
Sí, señor.
Pero voy a hacer una síntesis para no cansar de pronto a la audiencia.
Sí, pues siguen habiendo novedades, ¿no? Porque sí, esto no se detiene.
Bueno, Israel fue creado por una decisión de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, señor.
Un territorio que se llamaba Palestina y que estaba administrado temporalmente por Gran Bretaña.
Sí, señor.
Estaba, por una parte, poblado desde la antigüedad por los que hoy llamamos palestinos, árabes y cristianos. Había también muchos palestinos cristianos.
Sí, señor.
Y habían ido llegando desde finales del siglo XIX a esa tierra colonos judíos que estaban buscando la creación de su propio estado. A raíz del holocausto que causaron los nazis con la población judía en la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de muertos judíos,
sí, señor,
como que la comunidad internacional se sentía en deuda con esa masacre que habían sufrido los judíos, por eso en las Naciones Unidas se aprobó la partición del territorio, creándose dos repúblicas, una para los palestinos y otra para los judíos. Recordemos que las dos grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial apoyaron esa partición. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética aceptaron esa partición. No fue una imposición unilateral de los Estados Unidos. Pero esa resolución fue recibida y rechazada por completo por los árabes palestinos y todos sus aliados en el Medio Oriente.
Estaban metiéndose.
Se armó una guerra, 1948, la gana Israel, y ahí comienza el problema de los desplazados palestinos, de las, como se llama, las colonias de expatriados palestinos que tienen que abandonar sus tierras al haber perdido la guerra con Israel, y viven como refugiados en campamentos en el Líbano, en Jordania, en Egipto, etcétera, ¿no? Es un problema que se ha venido agigantando desde esa época, porque sí, eso no ha tenido una solución. Después hubo otras guerras, 1956, 1967, que fue más célebre, porque ahí Israel derrotó a todos los países del Medio Oriente árabes que trataron de eliminarlo a él de la vida de las naciones, ¿no?
Sí.
Con la ayuda de Estados Unidos, sí, derrotó a esos enemigos, sí, sí, que habían, ¿no?, contado con la ayuda de la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética ya no era aliada de Israel, era enemiga de Israel en esos años. Y la última guerra fue en el 73, en que Egipto se enfrentó a Israel, perdió la guerra, y a raíz de la pérdida de la guerra, Estados Unidos, que ya tenía mucha influencia en el gobierno de Egipto de Anwar Sadat, logró el milagro para esa época de hacer un acuerdo de paz entre Egipto e Israel, que son países que en la actualidad tienen relaciones políticas, diplomáticas, sí, tranquilas. Nunca ha habido más desacuerdos entre ellos. Por ese lado, la frontera de Israel está protegida, digamos, por esa relación que tiene con Egipto. Una mediación que lograron los presidentes de Estados Unidos. Ya. Se intentó también hacer un arreglo entre Palestina e Israel para que se reconociera a Palestina como un Estado autónomo, que Palestina reconociera el derecho de Israel también a existir. Prácticamente se firmó un acuerdo de paz entre el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, político laborista, progresista,
sí, señor,
y el famoso Yasser Arafat, que era el líder de los palestinos con la OLP, Organización para la Liberación de Palestina.
Sí, señor.
Se presumía que ese acuerdo iba a finiquitar, a terminar de una vez por todas los problemas que se habían suscitado con la formación de Israel en esa parte del mundo. Pero a última hora, Arafat, presionado por sus aliados, se negó a dar vía libre al acuerdo. Y el otro problema grave que sucedió fue que extremistas conservadores israelíes asesinaron al primer ministro Yitzhak Rabin en un mitin, en una manifestación, y con eso por los dos lados se canceló la posibilidad de un arreglo pacífico a este problema que sigue siendo un profundo dolor de cabeza para el mundo en su totalidad, porque la zona del Medio Oeste es la zona donde están las mayores reservas petroleras del mundo, sí, y mientras siga el mundo dependiendo
del petróleo,
del manejo, del uso de los combustibles fósiles, pues el petróleo va a ser muy importante y la región no va a perder importancia para las grandes potencias, ni para China, ni para Estados Unidos, ni para Rusia, ni para las potencias europeas occidentales, ni para Japón. En este momento, ¿qué pasa? Que Hamas, que es un movimiento diferente a la OLP y que se apoderó de la Franja de Gaza.
Sí, señor.
Recordemos que hace un año más o menos lanzó una operación sorpresa, un operativo sorpresa entrando a tierras de Israel, asesinó a más de 1.200 ciudadanos israelíes, secuestró a más de 300. Eso causó una sorpresa grande para el mundo, que creía que Israel tenía las fronteras mejor protegidas del mundo, y resultó que las fallas eran garrafales y permitieron la entrada impune de estos criminales, porque los fueron, ¿no? Hicieron una masacre con...
Sí, sí, eso del lado de criminales, eso sí es cierto.
Y a la vez causó gran indignación en Israel y, digamos que le puso en bandeja, le puso de papayita, como diría don Ale Franco, salida política al primer ministro de Israel, don Benjamín Netanyahu, que venía siendo presionado con manifestaciones, protestas, etcétera, para que saliera del cargo por acusaciones de corrupción, por querer cambiar las leyes. Él también quería, como hizo López Obrador, quitarle poder a los jueces, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sí, que lo estaban procesando, para que fuera el Parlamento el que determinara en última hora la validez de esos procesos judiciales contra él y contra otros colegas. Y esto lo salvó, porque entonces aprovechó el ataque aleve de Hamas para iniciar una guerra patriótica, ¿no?, donde formó un gabinete de coalición con diferentes partidos y empezó una vasta operación militar desproporcionada, porque aplicó toda la maquinaria militar israelí contra la población civil de Gaza, y ya sabemos que ha causado más de 40.000 muertos. Han muerto algunos de los guerrilleros de Hamas, pero la mayoría han sido niños, mujeres, personas que no están haciendo parte de los grupos que están combatiendo directamente. Sí, el pueblo está pagando las consecuencias. Hezbollah es una organización político-militar religiosa de origen chiita, respaldada financiera y políticamente por el gobierno de Irán, que es el principal enemigo del gobierno de Israel. Aprovechó para empezar bombardeos por la parte norte, ya que Hezbollah controlaba el sur del Líbano. Líbano, sí, es un país muy pequeño, ya lo dije en anteriores programas, 10.000 kilómetros cuadrados, 62% de la población es musulmana, el resto es cristiana, pero los musulmanes están divididos entre chiitas y sunitas.
Sí, señor.
Los chiitas son los que respalda a Hezbollah, que es una organización que también maneja hospitales, maneja escuelas, colegios.
Tienen poder.
Es una especie de gran ONG que presta servicios sociales a la población chiita y que, con el apoyo de Irán y de otros países, se fortaleció militarmente, tiene miles de misiles guardados, y esos fueron los que empezaron a utilizar contra el norte de Israel. Israel aprovechó esa otra papaya, y como tenían un plan de contingencia para cuando Hezbollah intentara agredir a Israel, pusieron en práctica ese plan. Ya vimos lo que pasó con los Vipers que habían comprado los de Hezbollah.
Sí, señor.
Que estallaron simultáneamente, los walkie-talkies también. Luego, como tenían ubicado al principal líder de Hezbollah, lo mataron en un bombardeo en el propio Beirut, la capital del Líbano. Han ido matando a otros de los líderes de allí, de Hezbollah. Hezbollah ha tratado de contrarrestar la ofensiva israelí. Los israelíes, en su afán de destruir a Hezbollah, han tocado también a otras comunidades del Líbano que no están metidas directamente en la guerra. Cientos de miles de personas han tenido que emigrar del Líbano hacia países como Siria, donde están todavía viviendo el rezago de una profunda y sanguinaria guerra civil.
Sí, señor.
Entonces la situación es muy complicada. Irán, para darle, entre comillas, un apoyo moral a Hamas y a Hezbollah, hace unos días lanzó con más de 100, casi 200 misiles contra territorio israelí, que gracias a la cobertura de defensa que tiene Israel no causaron mayor daño. Pero Netanyahu prometió desquite o venganza contra Irán. Todavía no la ha ejecutado, pero conociendo la mentalidad israelí, se sabe que tarde o temprano van a devolver el golpe, y lo van a devolver de forma artera y letal, como lo han hecho en otras ocasiones. Ya lo probaron, que pueden operar en el propio Teherán, cuando mataron al líder de Hamas que estaba por allá asistiendo a una ceremonia oficial del gobierno iraní. Entonces, la situación es bastante compleja. Biden, del Partido Demócrata, le ha dado total respaldo a Israel en su enfrentamiento con Irán, con Hezbollah, con Hamas. Lo que sí le piden a Israel es que no precipite la guerra contra Irán, porque esto se puede volver una guerra multidimensional, internacional, si Irán responde a su vez con todo su armamento y los socios de Irán entran a respaldarlo. Irán está en sociedad con Corea del Norte, con Rusia y con China, y además son amiguitos del gobierno de Irak, que es un gobierno chiita que supuestamente fue el que instaló Estados Unidos después de retirarse tras haber derrocado a Saddam Hussein, el antiguo dictador.
Sí, señor.
Que en el fondo, en el trabajo que hacía, estaba favoreciendo los intereses de Estados Unidos, pero ellos, en su miopía, pusieron a sus propios enemigos a manejar Irak. También en el Yemen, que es un país del sur de la península arábiga, muy pobre, los hutitas, que son guerrilleros chiitas respaldados por Irán, se han tomado el poder y desde allá también han lanzado misiles contra Israel. Pero Israel, para Netanyahu, la guerra ha sido muy favorable porque le ha permitido evadir los problemas políticos que tenía.
Sí, claro.
Su imagen ha crecido dentro del pueblo israelí, porque no es lo mismo que a usted le caigan misiles en Tel Aviv y que siga protestando contra Netanyahu. La gente no va a ver la lógica en eso, porque supuestamente su protesta le está ayudando a los enemigos que quieren destruir al país.
Claro.
Entonces, como ellos son veteranos en esas luchas, en esa defensa de la soberanía y de su territorio, mientras subsista el enfrentamiento militar, va a ser imposible que Netanyahu pierda el poder. Netanyahu es una especie de Uribe de allá, que ha gobernado varias veces, un perro viejo, un hombre que se las sabe todas en cuestión de maniobra politiquera, inescrupuloso,
además.
Duro, ha gobernado más de 12, 15 años el país en diferentes etapas, no es cualquier tonto, y el problema es que está respaldado por ese estamento militar israelí que ahora sí ha probado lo letal que puede ser. Por eso, volviendo al caso colombiano, me da escalofríos el pensar cómo será la venganza de Israel contra el expresidente Petro cuando este ya no ocupe el poder en Colombia. Recuerde usted que Colombia, en la época de Iván Duque, fue uno de los mejores aliados de Israel en América Latina.
Sí, señor.
En la época de Uribe, prácticamente Israel asesoró, con el visto bueno de Estados Unidos, los operativos militares del ejército contra la guerrilla, que fueron bastante exitosos, ¿no? Entonces, ellos no olvidan. Ellos
sí,
no olvidan.
Esto han demostrado durante toda la historia.
Los políticos judíos, los militares judíos, no olvidan las ofensas y
bastante
tarde o temprano
radicales.
Las cobran. Así que por ese lado, no puede como dormir muy tranquilo Gustavo Petro, que entre otras cosas, está ahora descansando.
¿Está de vacaciones, Félix?
Está de vacaciones porque recuerden los oyentes que la semana pasada tenía un compromiso de máxima seriedad, que era pedir perdón a los parientes, familiares de los líderes de la Unión Patriótica que fueron asesinados en una combinación de la acción de las fuerzas militares, policiales, de seguridad del Estado y los grupos paramilitares y de narcotraficantes, que murieron miles de dirigentes de la Unión Patriótica. Entonces se había hecho el acuerdo para que el presidente, en nombre del Estado colombiano, les pidiera perdón. Se habían reunido gente de diferentes países donde viven.
Sí.
La coordinadora del acto, la senadora Aida Bella, pues se quedó como tristemente como el ternero, porque Gustavo Petro lo que mandó decir era que estaba gripado y que no podía ir.
Una gripa lobo.
Y esa gripa curiosamente se curó muy rápido, porque lo vieron salir para Cartagena en un avión privado, suspendiendo la agenda que tenía también aquí en Bogotá. Y la pregunta que se hacen muchos personajes inquietos es con quién estará y qué estará haciendo ahora en Cartagena. Estaba tan enfermo de gripa que no pudo asistir al homenaje a la Unión Patriótica, más que el homenaje, la conmemoración.
Sí, señor.
Y la pedida de perdón del Estado colombiano por los asesinatos cometidos contra los miembros de esa organización que hace parte del pacto histórico.
Es verdad.
Entonces, nos vemos con un presidente que tiene unas salidas bastante incoherentes.
Eso parece que es pan de cada día aquí, independientemente del gobierno, Félix. Eso aquí todas prometen unas cosas y terminan haciendo o todo lo contrario o nada.
No, pero la triste aquí, Dieguito, es que está enfermo para ir allá, pero al otro día está saliendo para Cartagena, pero no a misión oficial.
A recuperación, Félix.
Puede ser que esté recuperándose de la gripe.
Al nivel, ¿no?, del mar, siempre
ha llevado terapistas, a Nero, quién sabe a quién más llevó por ahí.
Los
no,
grandes
pero
beneficiarios
en serio,
de...
Esto no tiene como mucha excusa. Esta
no la hay, Félix. Independientemente del gobierno que sea y del costado en el que se ubique, no hay cómo justificar situaciones como estas, porque la situación aquí es compleja.
Pero que no salgan fotos después o videos mostrándolo en paseo ahí por...
Y es que si no se ayuda también es difícil, Félix. Es que
con determinada amiga o amigo, ¿no? Entonces,
saber,
como en Panamá, ¿no?
Independientemente. Entonces... Muy bien, Félix, muchísimas gracias. Sí, es bastante complejo el conflicto que hay. Pues yo sé que ya se ha explicado durante varios programas, pero van apareciendo nuevas noticias, nuevas situaciones respecto a esto, y pues era necesario también poner al tanto a la audiencia y a mí, que tengo tanta curiosidad respecto a esto, y
está
es
muy
complejo.
Bien, Dieguito.
Vamos a hacer una última pausa, Félix, son las 9 de la mañana, 53 minutos, y venimos a despedirnos. Nos quedan tres canciones, Félix. Una se llama Usted, Amante a la Antigua, y Cómo es Grande Mi Amor.
Puede ser Amante a la Antigua.
Listo, Félix, escuchemos un
para
poco.
Para Don Ale Franco.
Si nos está escuchando, él es un amante de la Antigua, Félix.
Exactamente, como lo describe Roberto Carlos.
Yo soy de esos amantes a la Antigua que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Simplemente soy de esa clase que ya no es muy
manchas de carmín entre las sombras del jardín. Hoy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus bodas y bautismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo.
9:57 de la mañana. Hoy nos acompañó la música de un hombre bastante particular, Félix, leyendo aquí que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, y entre las varias afecciones que le genera este es que, no me ha puesto a pensar, pero es cierto, en las presentaciones siempre aparece, o en general vestido de tres colores, azul, blanco o celeste, como el cielo.
Sí.
Ese es Roberto Carlos, el personaje que nos acompañó el día de hoy. Le agradecemos mucho a toda la audiencia y especialmente a usted, Félix. Siempre es un gusto poder acompañarlo en estas emisiones para entender un poquito más cómo está la situación de nuestro país y del mundo en general. Nos escuchamos en una próxima ocasión, Félix. Muchas gracias.
A usted, Dieguito, muy amable, muy ágil la coordinación, muchas las gracias, preguntas. Me alegra mucho trabajar con usted. Un saludo también para Danielito, porque de pronto va a creer que se le está corriendo la butaca.
No, Félix, yo soy un simple reemplazo de nuestro director, sí, nada
saludos
más.
Saludos a los oyentes y terminamos con Busé, ya me olvidó. Busé,
sí,
ya
señor,
me olvidó.
Aquí está, nos despedimos con esta canción y no se despeguen de Encuentro Radio hasta el próximo miércoles, pero la programación durante esta semana continúa. Muchas gracias.
Okay. Usted que tanto tiempo fue, usted que no conozco más, usted a quien día amé de más. Usted que ayer me sofocó de amor y de felicidades, hoy me sofoca de nostalgias. Usted que no me dice más las cosas que preciso oír, usted que hasta hoy aún no la olvidé. Sabe que aquí es su lugar, y sin usted consigo apenas entender que su ausencia hace a la noche prolongar. Sí, hay tantas cosas que le tengo que contar. Cuando se calme el deseo y mi pasión, preciso de usted para vivir. He es noche, amor. El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío, por la ventana abierta donde yo miré. En la espera inútil, mas usted no apareció. Usted ya me olvidó y yo no veo cómo hacerle a usted hoy recordar las tantas veces que le escuché decir que yo era todo para usted. Usted ya me olvidó, hoy me doy cuenta de esta cruda realidad, que no significo ya nada para usted. Usted ya me olvidó.